El primero.
Durante un día, casi sin dar cuenta.
Por acá, pasen por acá.
Hola. Buenas tardes.
Hola.
Sí, muy bien.
La confundimos con el cine y el teatro y creímos que era un divertimento más de la modernidad.
Nueva ola.
Algunos juzgaron su presencia como prepotente y se nos alertó del peligro que podía ocasionar en nuestras vidas.
El capitán Pirudo y yo, Coquito.
Otros se dejaron conquistar mansamente por ella y pronto la sintieron como una aliada más contra la soledad y la tristeza.
En el artículo periodístico firmado por Carlos Ulanowski y titulado La televisión argentina se puede leer. Entre junio de 1960 y junio de 1966, con la puesta en marcha de los 4 canales privados porteños y cerca de una veintena del interior, se inició la era industrial de la televisión local, con el afianzamiento de conceptos como la competencia y el mantenimiento de los canales mediante la publicidad paga y la aplicación de herramientas estadísticas como el control de las audiencias, el denominado rating, o el control tecnológico como el denominado videotape. En los momentos iniciales, las nuevas estaciones privadas con sus respectivos directorios locales nacieron con el asesoramiento, equipamiento, provisión de contenidos y ayuda económica de las grandes cadenas estadounidenses. Así, la NBC auxilió a Canal 9, la CBS y el cubano anticastrista Goar Mestre respaldaron la salida del Canal 13, en tanto que la ABC sostuvo la aparición del Canal 11. Sin embargo, después de ese impulso inicial, el orden de los capitales fue variando hasta convertirse a fines de la década del 60 en netamente nacionales, con el surgimiento de empresarios como Alejandro Romay, que venía de la radio, y Pedro Simoncini, Constancio y Aníbal Vigil, y Héctor Ricardo García, que llegaban del mundo editorial. Con un estilo muchas veces amateur e improvisado, durante sus 9 años como canal monopólico desde 1951, Canal 7 le abrió las puertas a todos los géneros, asumió riesgos y se convirtió en la escuela donde muchos gestaron sus primeros aprendizajes. La privatización hizo crecer el deseo televisivo, pobló de aparatos los livings y de antenas los techos de las casas, de los departamentos y también de las villas de emergencia. El tipo de crecimiento avaló el entretenimiento puro y la búsqueda del rendimiento comercial, pero dejó al margen la formidable posibilidad de divulgación cultural y educativa del medio. Esta es aún hoy una diferencia no saldada.
Gracias, este aplauso es una prueba de vuestra inteligencia. Los científicos norteamericanos, a través de sus satélites colocados en órbita, han descubierto en el firmamento una nueva estrella. Yo.
Desde 1960, algunas de las grandes figuras del teatro, el cine y la radio se sumaron a la televisión. En una lista breve se podrían citar a José Marrone, Silvia y Mirta Legrand, Elina Colomer, Tita Merelo, Pedro Quartucci y Mariano Mores, entre otros. Pero el espectáculo en vivo tuvo a su más serio enemigo en las series filmadas en Estados Unidos y dobladas en España, Puerto Rico o México, al castellano neutro. Siempre se creyó que estos capítulos dañarían el lenguaje, pero en verdad no fue así. Los dichos televisivos que se incorporaron a la vida de todos los días son el Che de Marrone, el Azul quedó de Juan Carlos Mareco o el Patapúfete de Pepe Biondi. En septiembre de 1960, desde Estados Unidos, llegaron los ecos de una experiencia desconocida en estas tierras. los candidatos presidenciales Nixon y Kennedy pusieron a prueba sus personalidades y propuestas en debates políticos que se transmitían a toda la nación. Entre nosotros, el presidente Arturo Frondizi recién entonces se animó a debatir ante las cámaras. En un mundo televisivo en el que mucho se hizo, pero en el que casi todo está por hacerse, surgieron a partir de 1961 éxitos formidables como Obras Maestras del Terror, Buenas Tardes, Mucho Gusto, Tato Bores, Alberto Olmedo, Nicolás Mancera, Titanes en el Ring, Juan Verdaguer, la comedia Familia Falcón, Carlos Balá, El amor tiene cara de mujer, Dar en el blanco, el boxeo y el fútbol desde exteriores y Pepe Biondi, que alcanzaron audiencias de entre 40 y 60 puntos. En los hogares se volvieron habituales personajes como el técnico de televisión o el antenista y el pesado regulador de voltaje que equilibraba en 220 voltios las fallas de aire de la provisión eléctrica. Muchos comenzaron a vestirse como modelos, a bromear como cómicos televisivos y a soñar como protagonistas de las telenovelas. Así, en el marco de una inestabilidad política y económica permanente, la televisión argentina generó millares de horas mediocres, pero también muchas, muchas más, que conectaron al televidente con el mundo. En 1969, por ejemplo, se instaló en Balcarce la primera estación satelital que aportó la posibilidad de ver al instante lo que sucedía en lugares muy distanciados. Así, en aquel memorable 20 de junio de 1969, cuando las cámaras narraron y mostraron en vivo y en directo el arribo del hombre a la luna.
Columbia, Columbia, this is Houston, ALS, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.